En Agricultura llegó la hora. José Francisco Lagos y Vara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. De este lunes 15 de septiembre, estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país en esta semana. Patriota, Mara Sevino.
¿Cómo estás, José Francisco Lago? ¿Esta semana patriota?
Semana patriota.
Pues como hiciste una pausa, entonces dice, ¿patriota Mara Sevino? Y yo dije...
Es que iba a decir...
Sí, pero
semana celebrada, que... semana...
Sí, la semana chilena, qué linda esta semana. ¿Qué me gusta el 18? Me encanta el 18.
Ah, ¿sí? Me gusta Santiago el 18.
Porque
una
no hay
ciudad,
nada.
Una ciudad tan amigable. Para llegar a todos
sí.
lados.
A mí me gusta Santiago febrero, pero,
no,
pero
es otro.
Es verdad, es verdad.
Sí, sí.
Pero bueno, usted puede ser parte de la conversación que vamos a tener. Bueno, también nos pueden hablar de la chilenidad, de su semana de 18, cómo celebran, pero también tenemos muchos temas de actualidad que hablar. Y por supuesto, usted puede ser parte a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, @ llegó la hora 921. Y también recuerden responder nuestra pregunta a nuestra cuenta de Twitter y enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al +569 5304-3903, +569 5304-3903. Lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa y recuerden seguirnos también en Spotify, en nuestra cuenta Llegó la Hora, donde están todas nuestras entrevistas en profundidad. Vamos con el editorial. El precio de las malas decisiones. En un lapidario informe, el Banco Central reveló la correlación entre el alza del salario mínimo y el aumento del desempleo en Chile. El análisis no fue, por supuesto, recibido por el oficialismo muy bien. Incluso el propio presidente Boric salió a cuestionar el estudio y aseguró tener discrepancias con sus conclusiones. Así como lo escucha, el presidente puso en duda el trabajo de una institución cuya misión institucional es resguardar la estabilidad de la moneda y controlar la inflación. Parece olvidar que el Banco Central es un organismo autónomo y que su labor no está sujeta a los caprichos del gobierno de turno. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, fue clara. El Banco Central es de alto nivel técnico y sus estudios merecen respeto y credibilidad. Por eso, señor presidente, sus palabras son graves. La vocera Camila Vallejo calificó la controversia como una polémica artificial. Pero es mucho más que eso. Es cuestionar la autonomía de una de las instituciones más sólidas de Chile y con ello dañar la confianza que sostiene nuestro progreso. Presidente, deje de negar la realidad y asuma las consecuencias de las malas decisiones.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Bueno, y no solamente en Chile están pasando cosas, sino que también en el mundo, y para analizar y conversar sobre lo que está pasando en el resto del mundo está con nosotros Fernando Wilson, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias,
Fernando,
por la invitación.
Qué bueno tenerte nuevamente con nosotros. Tenemos harto que analizar.
Por favor.
Bueno, partamos. Hay un nuevo... El presidente Trump de Estados Unidos informó un nuevo ataque a una lancha con, cito, narcoterroristas de Venezuela, donde murieron tres personas. Y este sería el segundo ataque a lo que se denomina desde el gobierno de Estados Unidos como un intento más bien de penetración hacia su zona de narcoterroristas. ¿Qué es lo que está pasando en la situación de amenaza de Estados Unidos a Venezuela en relación a, digamos, el narcotráfico y el terrorismo que se ha declarado que ha entrado desde el régimen de Maduro a Estados Unidos? ¿Cuál es el escenario?
A ver, primero que nada hay que enfatizar que esto es un tipo de operaciones que ya se está llevando a cabo desde hace décadas. Y me atrevería a decir que se hacen de 2 a 3 a la semana. La diferencia es que estos que se están anunciando han resultado de manera impresionante en explosiones, porque los francotiradores norteamericanos desde helicóptero han impactado los estanques de combustible más que los motores fuera de borda, que es lo que realmente se está apuntando para de esa manera capturar a los narcotraficantes y poder obtener inteligencia. Ahora, todas estas acciones y la persistencia en el tiempo que están teniendo nos apunta a que no es una operación Trump, digamos, no es algo que el gabinete de la Casa Blanca está desarrollando, sino que es una operación mucho más compleja llevada a cabo por órganos técnicos, desde el Homeland Security Force y el Departamento de Justicia hasta la DEA, la ATF, digamos, y una serie de otras de organizaciones, que lo que están concentrados no es tanto en producir un cambio de régimen en Venezuela, sino que de cortar las capacidades que tendría el Cártel de los Soles de continuar insertando droga en Estados Unidos. Y esto no tanto por el tema de la cocaína, para eso de alguna manera ya lo tienen relativamente controlado, sino que el gran miedo, el gran temor que tiene Estados Unidos es el fentanilo. Y el fentanilo se refina en México, pero más bien se consolida porque llegan los precursores desde China, en Sinaloa en particular. Pero ahora que Trump ha presionado a Claudia Sheinbaum y efectivamente la frontera norteamericano-mexicana está mucho más cerrada, mucho más protegida y contenida, las posibilidades de que se lleven a cabo operaciones que conecten, digamos, que el fentanilo parta hacia el sur y desde ahí a Estados Unidos a través del Cártel de los Soles en Venezuela, se vuelve una alternativa mucho más peligrosa que lo que era hasta el día de hoy. Y por lo que podemos ver, hay una acción sostenida de presión para que el régimen de Maduro de alguna manera corte este proceso. Ahora, el drama es que lo que conocemos genéricamente como el Cártel de los Soles es en realidad el verdadero gobierno venezolano. Es decir, es el general Vladimir Padrino, que es el ministro de Defensa y jefe de Estado Mayor conjunto venezolano, los más de 2.000 generales y almirantes que administran el gobierno, están en todos los puestos políticos de administración del Estado venezolano, y para los cuales este negocio es, de alguna manera, la sustentación fundamental del régimen. Por lo tanto, estamos en una dinámica de choque entre una fuerza indetenible y un objeto inamovible. ¿Quién va a pestañear primero?
Es una buena referencia.
Fernando, y ahí a propósito de esto mismo, ¿qué tan sostenible es la situación que estamos viendo? Porque a todas luces parecía que al régimen venezolano le quedaban los días contados, ¿verdad? Y hay precio por la captura de Nicolás Maduro, hay presencia militar en esa zona, hay bombardeo por ahí, a propósito de estos barcos que están involucrados, pero pareciera también que la otra alternativa es que esto se alargue por durante mucho tiempo más. O sea, hay intereses económicos de empresas estadounidenses en Venezuela también. Entonces, esto parece como un equilibrio un poco frágil, pero hay señales que uno pudiera interpretar hacia dónde va a ir la definición.
A ver, yendo muy atrás, en la reunión de ministros de Defensa de Asunción en el año 2002, entre Estados Unidos y los distintos estados latinoamericanos, Estados Unidos planteó que, producto de la guerra contra el terrorismo, le dejaba de interesar la acción directa sobre la estabilidad política latinoamericana, sino que solamente se concentraba en la contención de sus síntomas o sus consecuencias, particularmente migración ilegal y narcotráfico. En ese sentido, esperar a que Estados Unidos invada Venezuela no es demasiado práctico, sobre todo porque además choca contra los valores centrales del movimiento MAGA, que plantea precisamente la permanencia en el exterior de cualquier intento de, digamos, intervención exterior. Un segundo elemento en eso es que el grupo destacado, el grupo anfibio del portahelicóptero Iwo Jima, junto con dos buques dique de asalto, etcétera, mueve una fuerza anfibia que se conoce como MIU, Marine Expeditionary Unit, de 4.000, 4.500 hombres. No es una fuerza con la cual tú puedas invadir un país. Por el contrario, sí es una fuerza que está capacitada para llevar a cabo golpes de mano, operaciones de fuerzas especiales, etcétera. lo que yo tiendo a creer es que lo que los americanos están tratando de hacer en este momento, y probablemente lo están haciendo, lo que pasa es que no, simplemente no se está anunciando, son golpes de mano sobre la capacidad logística del Tren de Aragua, por ejemplo, golpeando los laboratorios de cocaína que existen en el interior de Venezuela, atacando plataformas o estructuras, digamos, de financiamiento, dando golpes de mano con asesinatos selectivos de miembros del régimen involucrados en esto. Es decir, no lo que estamos, por decirlo de alguna forma, esto es mucho más parecido a Neptune Spear, la operación donde mataron a Bin Laden, que a Just Cause, que fue la invasión a Panamá. Porque efectivamente Panamá no tenía una capacidad militar relevante y Venezuela, pese a que un tercio de la población ya se ha ido, sigue teniendo 14 millones de habitantes y Caracas es una ciudad gigantesca de más de 10 millones. Por lo tanto, representa un desafío político, o sea, un desafío militar que claramente para intervenir ahí requeriría una fuerza gigantesca y además con una fuerte participación latinoamericana para legitimar el golpe.
Bueno, estamos conversando con Fernando Wilson, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, analista internacional. Fernando, te quiero llevar a otro tema, a un tema que, digamos, ha removido no solo Estados Unidos, removió el mundo de manera increíble. El tremendo y lamentable asesinato de, digamos, el líder de opinión conservador Charlie Kirk la semana pasada. ¿Fue la semana pasada? Sí. La semana pasada. Ya. Claro. Tremendo, porque además hemos visto temas todos los días, entonces ya no sé cuántos días han pasado realmente.
Y el video es horroroso.
En la mitad de la Universidad de Utah, al frente de todos los estudiantes, ya encontraron al asesino. Que pongamos un poco la situación en contexto para los auditores. Yo era una seguidora de Charlie Kirk. Para mí, honestamente, a veces me cuesta mucho hablar del tema porque estoy todavía en estado de shock con lo que sucedió. Pero un poco, ¿qué podemos contarle a nuestros auditores de esta situación que ha generado un revuelo mundial, rezos por todo, o sea, por todos los países, incluido en Europa, en Estados Unidos, Latinoamérica, declaraciones de presidentes y cómo también el Estado de Estados Unidos lo condecoró?
A ver, en términos prácticos, primero que nada, todo asesinato es espantoso, pero particularmente un asesinato de odio adquiere características completamente distintas. Estados Unidos está viviendo un grado de polarización política que comenzó bajo la administración Obama, recordarás el famoso Tea Party y sus distintas réplicas de izquierda en el Partido Demócrata, como el SWAT de Alexandria Ocasio-Cortez, etcétera. Esta situación adquirió particular intensidad durante el primer gobierno de Trump y sobre todo durante la administración Biden. Y hoy día, lamentablemente, los asesinatos, digamos, de odio, los asesinatos políticos, lamentablemente no están muy lejos, digamos, de lo que es la vida norteamericana. Martin Luther King, Robert Kennedy, JFK, el propio Ronald Reagan sufrió un atentado. Y sin ir más lejos, el propio Donald Trump se salvó de milagro, digamos, en la campaña electoral. En ese sentido, esta era una situación que de alguna manera era trágicamente esperable y se dice que Charlie Kirk vestía chaleco antibalas, por lo que este asesino le habría disparado al cuello, digamos, con un fusil de precisión de bastante sofisticación y con también de un calibre bastante considerable, .30-06, que era la bala estándar americana de la Segunda Guerra Mundial, un tiro extraordinariamente poderoso. Ahora, hasta ahora esto parece ser un ataque de un lobo solitario. Parece haber sido solamente este chiquillo de 22 años, no tendría ramificaciones mayores que ya lo volverían algo catastrófico. Pero claramente esto envía un mensaje de fractura dentro de la sociedad norteamericana que es especialmente intenso y que está llevando también a que las consecuencias sean escalofriantes, por cuanto la opinión pública norteamericana está quebrada a la mitad entre aquellos que condenan y aquellos que de alguna manera o celebran por un lado u otros que dicen se lo buscó. Ese grado de polarización es tremendamente complicado porque además hoy día está generando el efecto copycat, es decir, que alguien trate de seguir el estilo, seguir el ejemplo. Recordemos que ya el año pasado habíamos tenido el asesinato de este ejecutivo de salud por parte de otro chiquillo, digamos, Mangione, en Nueva York. Por lo tanto, estamos comenzando a ver un patrón. Chiquillos relativamente jóvenes, con una visión de izquierda muy radicalizada, que deciden tomar el asunto en sus propias manos y, bueno, matar al objeto de su odio. Y una situación así ciertamente representa un desafío gigantesco porque es incontrolable. Cuando tú tienes asesinos que son, reitero, lobos solitarios, que no pertenecen a una organización, la capacidad de inteligencia de poder contenerlos y evitarlos es tremendamente grande. Me atrevería a decir que de ahora en adelante, para los distintos, digamos, influencers y comentaristas políticos de todos los sectores, digamos, por ejemplo, hacer reuniones en el exterior, en salas excesivamente pobladas, sin medidas de control, detectores de metales, etcétera, se comienza a volver imposible. Y de esa manera comienzan a perderse las libertades políticas, convirtiéndose en una señal que solamente podemos calificar de horrorosa. O sea, ahora, Estados Unidos ha tenido este tipo de fases, ha salido de ellas, confiemos que de esta salga pronto, de la misma forma que salió de la década del 70, reitero, con los asesinatos de los dos hermanos Kennedy, Martin Luther King, etcétera. Luego tuvo un periodo bastante pacífico donde hubo comparativamente menos violencia. Me atrevería a decir que un buen elemento para superar eso es precisamente el crecimiento económico y la estabilidad.
Y ahí, bueno, estamos conversando con Fernando Wilson, analista internacional académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. A propósito de eso, de esto mismo, Charlie Kirk, hoy el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, transmitió, de hecho, el programa que usualmente tenía Charlie Kirk desde la Casa Blanca, dio una señal muy muy clara y también muy dura respecto a al concepto de unidad, porque dijo como no se puede tener unidad con aquellos que matan a los que piensan distinto, con quienes amedrentan a las familias de aquellas personas que debaten en público y un montón de cosas más. Y te lo pregunto por este contexto donde ha habido una especie de, no sé si llamarlo escalada, pero sí un montón de repercusión a propósito de este asesinato, que incluso ha tenido expresión política en otras partes del mundo. Lo ha tenido en Europa, algo en España, claro, también en el Reino Unido. ¿Cómo estás viendo tú? Ah, bueno, y perdón, implicancias políticas mayores en Estados Unidos, a tal punto que ya no es simplemente un saludo de la autoridad, sino que una colaboración bien, bien, bien directa por parte de una de las autoridades más importantes de Estados Unidos con la persona que fue asesinada hace poco.
A ver, primero que nada, recordemos que al asesino lo entrega su propio padre después de conversar con un sacerdote, con un pastor. Por lo tanto, podemos, digamos, por lo menos todavía hay decencia y por lo todavía hay sentido de sociedad. Eso es un primer elemento. El segundo, hay que verlo más bien como un tema a nivel occidente completo, en el cual la crisis económica, el cambio tecnológico está implicando el paso de economías de manufactura, economías de innovación, donde los sectores sociales con menor calificación comienzan a quedar en posiciones cada vez más complicadas. La migración, por favor, la enorme marcha en Gran Bretaña, que acá en Chile no ha sido muy comentada, pero que reunió decenas de miles de personas en Londres, con la bandera inglesa, no británica, no el Union Jack, sino que con la bandera de Inglaterra, la cruz de San Jorge roja sobre el fondo blanco, comienza a marcar de alguna manera valores tradicionales de distintas sociedades anfitrionas que fueron puestos en duda o cuestionados durante un cierto periodo por elites que tenían una visión más universalista, más global, y que finalmente no han podido hacerse cargo de los desafíos de la integración de números de migrantes que se vuelven incontrolables, muchos de los cuales no son legales. En el caso británico es particularmente llamativo, por cuanto mucha de esta gente cruza el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones, botes de goma, cosas de ese estilo, precisamente para recibir acogida en verdaderos guetos o barrios, barrios dentro de las grandes ciudades inglesas, donde continúan hablando sus idiomas de origen, no buscan asimilarse ni adaptarse, etcétera. De hecho, yo mismo tuve la oportunidad en algún momento de visitar un antiguo barrio tradicional de Londres, digamos, cuando lo vi totalmente cambiado, otras personas que estaban en el mismo seminario donde estaba yo me dijeron, ah, fuiste a visitar Londonistán. Es decir, ya se define la zona de Woolwich directamente como un área de presencia de Medio Oriente y Asia Central. Todos los letreros en Urdu, en Farsi, etc. Entonces, en esa situación, sociedades con historias enormes, extremadamente largas, muy orgullosas de sus historias nacionales, enfrentan estos procesos de manera poco elegante. Y, bueno, comienzan a producirse problemas que en el caso de Estados Unidos hoy día están reflejadas, por favor, hoy día de manera bastante particular por la administración Trump, pero desde la otra perspectiva, por favor, de la mano de la administración de Biden. Hoy día hay declaraciones que anteceden lo que van a ser las memorias de Kamala Harris, planteando precisamente el otro lado de la moneda, es decir, la visión de los liberales de izquierda norteamericanos sobre exactamente el mismo problema y cómo no han podido dar en cuenta con la solución respecto a esta circunstancia. Me atrevería a decir que esto va a ser, digamos, un problema de larga data. Trágicamente dudo que el asesinato de Charlie Kirk sea el último, pero quiero creer que puede ser el inicio de la toma de conciencia, la gravedad de una circunstancia en las cuales el desarrollo de estas políticas de odio y el desarrollo de estos discursos de odio tienen que comenzar a ser enfrentados no solamente desde la perspectiva bipartisana en la que un sector en particular se lo enrostra al otro, sino que hay que entender que tiene una presencia transversal de características generales. Y en esa situación creo que haríamos bastante bien nosotros acá en Chile de comenzar también a contener los discursos que comienzan a surgir sobre todo en redes sociales con un nivel de animadversión y de violencia bastante particular. Y en esa situación, quiero insistir que son completamente transversales.
Así es. Bueno, interesantísima conversación con Fernando Wilson, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y analista internacional. Fernando, como siempre, un placer haberte tenido con nosotros y haber podido analizar lo que está pasando en el mundo.
Muchas gracias.
Por favor, gracias a usted. Y esta vez no me confundí con las maras, así que, por favor, no.
Las maras buenas y las maras malas. Tenemos que hacer la distinción. Hay una mara buena, pero esa soy yo, ¿no? La mara y la mara.
Pero no lo hice y quiero dejarlo sentado.
Muy bien. Muchas gracias, Fernando. Que estés bien. Nosotros, José Francisco, nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Contratar el seguro de hogar Consorcio hace que tus paseos y esos viajes lejos de casa se sientan mucho más tranquilos. Porque con el seguro de hogar Consorcio tendrás la mejor protección en caso de robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar en consorcio.cl, la compañía que te da el respaldo que necesitas. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
8 de cada 10 trabajadores independientes consideran que deben tener los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores dependientes. Ingresa a cotízate.cl y descubre todo lo que necesitas saber sobre seguridad social. Porque si trabajas por tu cuenta, también tienes derecho a estar protegido.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios. Respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Porque en Arauco transformar la madera es nuestro trabajo, pero transformar el mundo es nuestro propósito. Cada bosque nativo que protegemos, cada árbol que plantamos y cada producto que fabricamos, lo hacemos pensando en cuidar nuestro planeta. Lo bueno de ser renovables es que conservamos el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver, porque volverá a casa. Me llamo Cristina, soy la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
Descubre Eco Egaña, un proyecto ícono de inmobiliaria Fundamenta en Ñuñoa. Departamentos modernos, plaza comercial con oficinas, restaurantes, supermercado, farmacias, clínicas, todo con acceso directo al metro. Eco Egaña, vive conectado con la ciudad. Conoce más en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, @llegolahora921 y por supuesto enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al +569-5304-3903 y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa.
Y saludamos a quienes hacen posible este programa, Mara Cedini.
Se vienen las lluvias y con ello los imprevistos, pero tranquilos que con Seguro Hogar Consorcio el invierno no es tema, porque cuenta con asistencias domiciliarias que te solucionan esos pequeños problemas del hogar. Que no se te haga tarde, contrata hoy mismo en consorcio.cl.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
¿Sabes por quién votar en estas elecciones presidenciales? ¿Te gustaría sufragar informado con datos fiables y fáciles de comprender? Para ello te presentamos el Radar Electoral, una plataforma del Instituto Respública que agrupa y promedia los resultados de las principales encuestas que miden el apoyo de la ciudadanía a los candidatos presidenciales. Con Radar Electoral podrás seguir en tiempo real a quienes son los favoritos en mención espontánea, lista cerrada y segunda vuelta. Visita www.radarelectoral.cl.
Bueno, y vamos a seguir con el análisis del día de hoy y para eso tenemos a nuestro siguiente invitado, el diputado Andrés Longton de Renovación Nacional. Diputado, bienvenido, llegó la hora.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Mara, hola Juan Francisco, gusto saludarlos.
José Francisco,
José Francisco, diputado.
Ya lo...
Es que lo que pasa es que estaba preparado que me dijeran Arturo, entonces venía con un mecanismo de defensa.
Nunca le hemos dicho Arturo,
Pero la vez pasada ya tuvimos este conflicto grave.
Tuvimos este mismo problema.
José Francisco, cosas que después pasan. No me puedo quejar cuando me digan Arturo, entonces.
Pero, claro, por eso no lo hacemos.
Obvio, no lo hacemos porque estamos ganando puntos, diputado.
Sí, es verdad. Pero hágalo, no importa. Sí, grandes recuerdos, mi hermano, mi papá, mi abuelo, son todos Arturo menos yo.
Bueno, de repente es bueno cambiar el rumbo. Bueno, diputado, vamos a lo que nos convoca. Usted es miembro de la Comisión de Constitución también y bueno, hemos estado bajo la discusión de cómo cambiarían o empezarían a afectar las dietas de los expresidentes. La conversación ha tenido altos y bajos. La instancia, precisamente la Comisión de Constitución, aprobó en general la propuesta que, entre otras cosas, señala que solo los exmandatarios mayores de 65 años podrían recibir esta dieta. ¿Por qué no nos pone un poco en contexto cómo se ha dado esta discusión? Porque ha sido propuesto en distintos sectores. Esto, bueno, hasta ahora todos los expresidentes recibían precisamente su dieta, pero hemos tenido efectivamente puros expresidentes ya mayores de 60 años. Este es un caso así distinto. ¿Cuál es el contexto, diputado?
Sí, mira, explicar un poquito el comienzo, porque se ha prestado mucho para videos en redes sociales o fake news, posturas que se han visibilizado públicamente, que se alejan de la realidad de lo que realmente está pasando en la discusión. Hoy día, y eso obviamente que se ha apuntado contra algunos parlamentarios, en particular contra Jorge Alessandri y contra mí, siendo que yo soy además uno de los autores de este proyecto, por lo tanto difícilmente podría haber votado en contra de lo que yo mismo propuse. Pero dicho eso, este proyecto son varias mociones refundidas que están en la Comisión de Constitución, mañana se vota en la sala, y lo que establece es la eliminación de las asignaciones que los expresidentes reciben desde el día 1 y que ascienden a por ahí a los cerca de los 12 millones de pesos mensuales. La eliminación automática de eso desde el día 1, y que las dietas que hoy día reciben todos los expresidentes de la República se limite a que estas sean recibidas desde los 60 o 65 años de edad, dependiendo si es hombre o mujer. Todos los expresidentes tienen esa edad. El presidente Boric es una anomalía, y la pregunta es por qué el presidente Boric va a tener que, teniendo sus facultades más que aptas en todo sentido, teniendo la posibilidad de poder trabajar en cualquier área que les estime conveniente de acuerdo a sus capacidades, por qué él va a tener que recibir una dieta permanente hasta el día que fallezca, siendo que sale con 40 años de edad. Y esto obviamente va a correr para cualquier presidente. Entonces, lo que se votó en la Comisión de Constitución fue la eliminación de las asignaciones. Mañana en la sala se va a votar de la eliminación de la dieta para que se empiece a percibir desde los 60 o 65 años de edad. ¿Por qué no se votó en la Comisión de Constitución esto? Porque si se votaba la eliminación de las asignaciones con el límite de los 60 o 65 años, se iba a perder esa indicación porque no tenía los votos, particularmente de izquierda, que no estaban dispuestos a apoyar esto. Entonces, solamente se votó la eliminación de las asignaciones, que fue aprobada, y mañana en la sala vamos a votar la indicación del diputado Benavente, que incorpora los 60-65. Ahora, necesitamos 87 votos. Si esos 87 votos no están, particularmente porque la izquierda no sabemos cómo va a votar, quedaría solo la eliminación de las asignaciones. Nosotros vamos a votar lo más probable en bloque a favor de la limitación de la asignación, de la dieta y la eliminación de las asignaciones, emociones que son transversales desde el punto de vista de quien las presentó, y esperamos obviamente que ese sea el camino, entendiendo que el cargo de presidente de la República, si bien es un gran honor y es un privilegio, por muy alto que sea el cargo que uno haya ocupado, uno después vuelve a ser un ciudadano común y corriente. Entonces, la verdad es que no se explica o no tiene mayor sentido de que una persona que tiene sus aptitudes absolutamente completas para poder ejercer cualquier cargo, el Estado le esté subsidiando su sueldo con recursos de todos los chilenos. Esto se creó el año 2000 como una suerte de avanzar en la eliminación de los senadores vitalicios y para resolver una situación muy particular que en ese tiempo vivía el expresidente Patricio Elwin. Pero yo te aseguro que en ningún caso en ese momento se pensó financiar con esta plata a trabajadores o funcionarios de determinados expresidentes de la República, sobre todo porque ya dejó de ejercer ese cargo, ya no es un funcionario a cargo de la administración del Estado. Y por lo tanto es poco justificable que tengan un séquito de funcionarios a su cargo o que tengan asignaciones de distinto tipo cuando dejaron de prestar ese servicio al país, sin perjuicio de que obviamente representan la calidad de expresidente, que sin ninguna duda tiene una relevancia importante para el debate público, pero eso no habilita a tener fundaciones creadas con los mismos recursos o tener funcionarios contratados, porque claramente que esos recursos no se están utilizando para una función pública, sino que precisamente para algo que tiene que ver con un fin más político que nada, y por lo tanto yo creo que ese fin político no puede ser a costa del bolsillo de todos los chilenos.
Y ahí, a propósito de eso, que una de las consideraciones que hay para este tipo, más que las asignaciones, pero sí esta especie de dieta que tienen los expresidentes de la República, la otra arista es que, en el fondo, nuestro sistema es tan presidencialista que una persona que haya ocupado la presidencia de la República, después de salir del cargo, tiene que seguir viviendo, y el riesgo, en el fondo, es que alguien que tiene tanto poder no haga cosas durante su mandato pensando en de qué va a vivir después de ser presidente, sino que no nos juguemos con darle tanta atribución a alguien que finalmente va a tener esa responsabilidad. Porque claro, uno puede, porque siempre está el argumento de ahorrar recursos fiscales, que es una razón noble que yo comparto, pero claro, en el caso que es una persona o pocas personas, pareciera que el riesgo es mayor, ¿verdad? Que alguien que durante tiempo acumula tanto poder, finalmente va a estar pensando en cosas que no son simplemente gobernar lo mejor posible, sino que pensando en cosas que van más allá del ejercicio del cargo, como por ejemplo mantener a su familia o tener una fuente de ingresos después. O sea, en el mundo también se dan casos donde hay expresidentes que son directores de tabacaleras, directores de empresas de petróleo, directores de distintas instituciones, que uno legítimamente se puede hacer la pregunta es si esas personas estaban gobernando para los intereses del país o para un eventual futuro empleador.
Sí, yo creo que el mejor ejemplo de eso es lo que pasó con el expresidente Jorge Alessandri, que el expresidente Jorge Alessandri volvió a trabajar. Y creo que fue en una papelera, si no me falla la memoria. Y la dignidad del cargo o la estatura de la persona que ejerce el cargo de la presidencia de la República tiene que llevar de la mano el cumplimiento de las normas y las leyes. Es decir, eso no puede depender si recibe o no una dieta, porque finalmente la honestidad depende de la persona. Una persona con influencia que va a recibir una dieta tiene el mismo riesgo de cometer un acto deshonesto que alguien que no la reciba por ocupar un cargo que no es público, es un cargo en un ente privado. Por lo tanto, una persona que deja de ocupar un alto cargo, como es el presidente, ser presidente de la República, yo no veo de que tenga una objeción o que vaya a producirse un acto que pueda estar reñido por la ley, teniendo o no teniendo la dieta. Es decir, puede producirse en cualquiera de los dos ámbitos. Obviamente que es una persona que ejerce influencia, pero es una persona que está ejerciendo influencia contra la ley o, no sé, uno se puede imaginar cualquier delito, eso tiene que estar sancionado penalmente y eso puede ser con o sin la dieta. Yo no entiendo por qué el Estado tiene que financiar a una persona joven y saludable para que no tenga que trabajar el resto de su vida. Si esa persona ocupó un cargo tan importante como la presidencia de la República, quiere decir que está apta para poder trabajar. Uno pensaría que está apta para poder trabajar en cualquier lugar y que obviamente que esa calidad no le debería dificultar el encontrar trabajo, sino que debería facilitárselo.
Pero y ahí, tanto, desde ese punto de vista, ¿por qué no se aplica el mismo argumento para la eventual limitación de los 65 años? Es decir, el presidente de la República ocupó un cargo como cualquier otro chileno, él ahorró para su jubilación, ¿por qué hay que darle una jubilación especial simplemente porque ocupó ese cargo?
Mira, eso es claramente objeto de discusión. Yo creo que está la discusión igualmente abierta para ese caso. Claramente que los proyectos son los que también tienen viabilidad de poder avanzar. Pero si tú me preguntas la opinión a mí, claramente que también es un ámbito discutible desde el punto de vista de la vejez. Hay casos que son extremos como el que vio el expresidente Patricio Elwin. Y por lo tanto, obviamente que alguien ocupó la más alta magistratura y no está ejerciendo ningún cargo o no está en edad para ejercer un cargo, uno también podría pensar que esa persona, por el cargo que ocupó, tampoco merece pasar mayores penurias, particularmente por el alto honor que tuvo de desempeñar el cargo de presidente de la República. Pero si tú me preguntas a mí, es un algo que también está sujeto a discusión, pero también nosotros acá en el Congreso aprobamos lo que también tenemos viabilidad de poder aprobar. Y la verdad es que difícilmente podríamos avanzar más allá de lo que avanzamos ahora en atención a los proyectos que tenemos en tabla y en atención además a la viabilidad de los votos que están en la sala de la Cámara de Diputados. Pero esto yo creo que es una regla general. Acá no hay una fijación especial, sin perjuicio de que coincide con la salida del expresidente Boric, pero el día de mañana puede ser un expresidente también que representa a la derecha o a la centro-derecha. Yo tuve la oportunidad de revisar la discusión del año 2000 y varios diputados no estuvieron de acuerdo en esa época, particularmente Renovación Nacional, que no lo votaron favorablemente, se abstuvieron. Tuve la oportunidad de revisar también la discusión de la ley, son estas mismas objeciones que se plantearon. ¿Por qué el Estado tiene que financiar a una persona que vuelva a ser un civil? ¿Por qué? Pueden recibir homenaje, reconocimiento, todo lo que quieran, pero ¿por qué esto tiene que ser con recursos públicos y sin ningún abuelo que tú planteas respecto a los 60, 65 años? También es una discusión abierta, pero claramente uno tiene que avanzar en la medida de que tenga los votos, porque el razonamiento que tú dices, José Francisco, también es puede ser aplicable, pero estamos hablando también de una edad donde la persona que ocupó la más alta magistratura deja de trabajar o bien entra en la edad de jubilación, donde claramente entra en una situación muy distinta a la que tendría ahora, por ejemplo, el expresidente Boric, que deja su cargo con 40 años.
Diputado, nos quedan un par de minutos para terminar el bloque y quería preguntarle por hacer la distinción entre la dieta y las asignaciones, porque muchas veces los auditores un poco confunden ambas y se desconoce un poco el monto general. Si no me equivoco, hoy día la dieta de los expresidentes alrededor de más de 7 millones de pesos. ¿En cuánto estarían las asignaciones y cómo se plantean frente a la entrega de estas asignaciones que finalmente se utilizan para otro tipo de cosas más allá de sobrevivir?
Sí, son 12 millones de pesos aproximadamente en asignaciones que reciben desde el día 1 de que dejan de ser expresidentes de la República, y alrededor de 7 millones en fracción las dietas que también reciben desde el momento que dejan de ser presidentes de la República. Por lo tanto, está cercano a los 20 millones de pesos lo que se recibe mensualmente. Obviamente que los 12 millones de pesos tienen que ser rendidos. Son para determinados ítems que tienen que ver particularmente con oficinas, contratación de personal, benzina, viajes, tiene que ver con ese tipo de cosas y no como un sueldo. Y lo otro se percibe directamente como un sueldo. Lo que ya se votó es la eliminación completa de las asignaciones desde el día 1, y lo que falta por votar es en la sala el día de mañana la indicación del diputado Benavente, que tiene que, y suscribimos además parte importante de los parlamentarios de derecha, que es que la dieta se empiece a recibir, que es el sueldo, digamos, no antes de los 60 o 65 años, en caso que sea mujer o hombre. Eso, en resumidas cuentas, Mara, es lo que establece el proyecto, y también establecía que en el caso de que trabajara en el sector privado, eso en el caso que duren, que hablo de 60 o 65 años, dejaba de recibir inmediatamente esa dieta, porque estaría recibiendo una doble remuneración. Por lo tanto, eso queda en el proyecto, y si mañana se aprueba los 60, 65 años, va a tener también esa limitación si esa persona, ese expresidente, está trabajando después de esa edad. Pero mañana, bueno, hay que esperar tener los 87 votos para que eso prospere y se pueda avanzar con la eliminación de la asignación y también de la dieta para los expresidentes, al menos desde ahora hasta que tengan la edad de jubilación.
Bueno, vamos a estar muy atentos a lo que pase mañana entonces. Diputado Andrés Longton, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Muchas gracias, diputado.
Muchas gracias a ustedes, que tengan una buena tarde.
Chau, igualmente, chau. Gracias. Nosotros, José Francisco Lago, nos vamos a una breve pausa y volvemos con más.
Llegó la Hora.
Según informes de audiencia entregados por la empresa Ipsos Chile, 12 millones de personas alcanzadas por la radio en una semana. 81% de adultos escuchan radio. 72% de auditores en los automóviles. 6,2 veces ROI. 3,6 clientes potenciales por cada aviso. Por eso, la radio funciona.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
8 de cada 10 trabajadores independientes consideran que deben tener los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores dependientes. Ingresa a cotízate.cl y descubre todo lo que necesitas saber sobre seguridad social. Porque si trabajas por tu cuenta, también tienes derecho a estar protegido.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv. Sabemos de su diseño Kodo. Sabemos de conectividad Mazda Connect. Sabemos de la seguridad del sistema iActiv Sense. Porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Ventas, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en Dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Concepción significa el nacimiento de una nueva vida. Y en Andes Salud nacimos aquí y crecimos contigo. Y aprendimos que para cuidarte bien había que poner lo mejor de la medicina aquí donde tú estás. Hoy estamos orgullosos de ser la única red de salud que nació en regiones, pero sobre todo por haberlo logrado desde aquí. Concepción, Andes Salud, el mejor cuidado en tu región.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro. En la esquina roja, los problemas de tus cerezos, botritis, alternaria, listos para dar la pelea.
Pero tranquilo, que en la otra esquina está tu mejor amigo, Frontal.
El campeón de la confianza, con golpes certeros, eficacia comprobada y siempre firme en la estrategia antirresistencia.
Porque ya lo sabes, en el ring como en la vida, la confianza no se promete, se demuestra.
Frontal está contigo hoy, mañana y siempre. Frontal de ANASAC, una amistad de campeones.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Con tus tarjetas BCI estás más cerca de tu próximo destino, porque tienes beneficios en Chile y el extranjero. Accede a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Obtén cashback en todas tus compras, además de 0% de comisión internacional. Y lo mejor, comienza tu viaje pagándolo en hasta 24 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito BCI. Comprando en viajes.bci.cl. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Cae de 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1,008,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Este 18 celebramos y lo pasamos de perilla, tirando todo el pollo Aristía a la parrilla. Pechugas, alitas y también trutro. Con un buen asado, a Chile rendimos tributo. En una fonda o festejando en casa, este 18 el sabor de Aristía arrasa. ¡Ué!
Este 18 tira todo el pollo a la parrilla con la gran variedad de productos Aristía. Ricos, frescos y con todo el sabor del campo chileno. Aristía, hecho en casa desde 1894.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora y llegamos al bloque donde leemos y escuchamos la opinión de nuestros auditores. Tuvimos pregunta en nuestra cuenta de Twitter, arroba Llegó la Hora 921, que decía: el Tricel dejó fuera del padrón a Daniel Jadue, impidiéndole ser candidato a diputado. Yanet Jara dijo que siempre pensó que lo mejor era que se enfocara en su defensa, mientras Bárbara Figueroa no descartó acudir a la Corte Interamericana. ¿Cree justa la exclusión de Daniel Jadue? El 95,2% de quienes contestaron dijo que sí, que esto corresponde, y el 4,8% de quienes contestaron dicen que no, porque es excesiva. Llegaron algunos audios a nuestro WhatsApp, vamos con algunos.
Buenas tardes, Mare, José Francisco. Respecto a la encuesta de hoy día, yo voto que sí, número uno. Que corresponde que este señor, que es un delincuente, que fuera de manejar, meter las manos en el país, ya la metió suficiente. Silvia de Quintero.
José Francisco, soy Eliana. No solo es correcto dejar a Jadue fuera del padrón para ser elegido diputado, sino que también deberían inhabilitarlo definitivamente para representar cualquier cargo público. Muchas gracias.
Hola José, hola Mara, muy buenas tardes. Bueno, les envío este audio de Viña del Mar. Para mí sí corresponde, justamente no es nada excesivo el que le hayan dejado abajo de su candidatura. el cual tiene muchas cosas que corresponder también a los vecinos de Recoleta, que dejó a más de 200 familias sin su departamento. Entonces creo que es justo.
Bueno, muchas gracias por esas opiniones. Y hay una noticia de último minuto, política, para que no se asusten, pero Jimena Rincón finalmente no será candidata. El Tricel asesta duro golpe contra senadora de Demócratas y bloquea su tercer periodo en el Maule, titula La Tercera, así que seguro lo vamos a estar escuchando en el informe de prensa en los próximos minutos. Nosotros nos vamos, termina, llegó la hora. Muchísimas gracias a todos por su sintonía. Sigan en compañía de Radio Agricultura, ya viene reporte de prensa, las noticias en agricultura y después los tres mosqueteros. Nos vemos, que estén muy bien. Chau.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Producción Trinidad Mate.